efectivamente un hecho de una gravedad extrema. Es la primera muerte en el marco de represión a una movilización que padecemos en la ciudad de Buenos Aires desde aquellos tres homicidios de la Policía Metropolitana y la Policía Federal en el Parque Indoamericano en 2010, y con anterioridad nos tenemos que remontar a las cinco muertes el 19 y 20 de diciembre de 2001. Por eso digo una cuestión de gravedad extrema que se suma al récord que viene teniendo la policía de la ciudad en materia de gatillo fácil.
Bueno, hay un aparte del laburo que seguimos hace tiempo de cerquita, del archivo que lleva adelante la Correpi, recabando los datos de los asesinatos y dentro y fuera de las comisarías en el marco de procesos de represivos. También existe el laburo del mapa de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con esto, ¿cierto?
Sí, sí, además hay una interacción clara porque justamente el mapa de la policía, que es una iniciativa llevada adelante a través de un sitio web por una cantidad de organizaciones populares que asumieron esa tarea, Correpi participa de ese espacio y justamente nuestro rol es brindar la información de los datos del archivo, entre otras cosas.
Ya que nombraste el archivo, me das pie para recordar algo por lo que te llamamos al inicio de este año 2023, pero que vale recordar que tiene que ver con esta totalidad de 8.701 casos de diciembre del 83 recuperada la democracia a diciembre del 2022, y preguntarte cómo ves este crecimiento notorio desde por lo menos el 96 al 22 de los casos de esta doctrina que parece llevar adelante la policía contra determinados sectores, y me quiero meter en eso, con cuáles son los sectores en los que recae precisamente y particularmente esta política represiva, y por qué hablamos de política represiva también.
Bueno, empezando por el final, decimos que la represión es una política de Estado porque es la herramienta que utilizan los distintos gobiernos, cada uno en su momento y su lugar y de acuerdo a sus propias necesidades para implementar el control social y el disciplinamiento, y por eso vemos con claridad de qué manera fluctúa, varía, tiene cambios la cantidad concreta de muertes, tanto si hablamos de gatillo fácil como de muertes en lugares de detención, represión a la protesta y las demás modalidades, de acuerdo a la mayor o menor profundización del conflicto social. O sea, si vos tomás algún breve periodo de mayor estado de bienestar, entre comillas, de menos conflictividad social, vas a ver que los números bajan, y en cambio si te fijás en los momentos de profundización de la crisis económico-política social, allí se producen los picos de crecimiento. Esto, con ya más de 30 años de acumulación de datos en el archivo, se ve muy claramente. Si vos mirás, por ejemplo, la hiper de Alfonsín del 89, si mirás lo que sucedió justamente para la crisis de 2001, si mirás lo que sucedió en 2008 con el impacto de la crisis internacional de la subprime, por supuesto el periodo 2015-2019, que fue cada año durante la gestión macrista un récord atrás de otro, sin aflojar en ningún momento, y en la actual gestión que se advierten claramente tres momentos. Uno primero, entre la asunción en diciembre de 2019 y el 20 de marzo de 2020, es decir, hasta el momento de la irrupción de la pandemia y la declaración del ASPO, con todas sus restricciones, que sanitariamente era una medida correcta porque no teníamos otra herramienta, sin vacunas, sin conocimiento del virus, etcétera, pero que al ser implementada, dejándola a cargo de las fuerzas de seguridad, generó, aún con la disminución de la circulación de personas en la vía pública, un incremento de casos en relación a ese periodo anterior, donde particularmente en relación a las fuerzas de seguridad federales se había notado un descenso de casos porque se habían derogado los protocolos Bullrich, que les daban carta blanca, la doctrina Chocobar, la resolución 956 del 2018 que les habilitaba a disparar sin dar la voz de alto contra personas desarmadas por la espalda, sin que eso siquiera ameritara una investigación judicial. Entonces hay un primer periodo de leve descenso, a partir del 20 de marzo se produce un nuevo incremento y después hay un nuevo quiebre tras la derrota en las elecciones legislativas hace 2 años y el recambio justamente de autoridades en el Ministerio de Seguridad de la Nación y el regreso de nuestro demasiado conocido Aníbal Fernández, donde nuevamente se produce un incremento. Lo mismo sucede si vos comparás los distintos momentos en relación a la política de carcelación, que también es una cuestión de decisión de las autoridades políticas, no de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal o provinciales. O sea, la cantidad de muertes en lugares de detención está inescindiblemente unida a la cantidad de personas detenidas. Y así vemos que en los últimos 20 años la cantidad de personas presas en nuestro país se ha multiplicado al infinito. Para que te des una idea, teníamos 34.000 presos y presas en 2001 y en 2021, que es el último dato publicado estadísticamente, ya son más de 120.000. Ese crecimiento no se vincula con un aumento del delito, porque, por ejemplo, en el mismo lapso el índice de homicidios dolosos, el delito que más preocupa porque cuesta una vida, a nivel nacional descendió de 8.6 cada 100.000 habitantes a 4.6, y sin embargo tenés 6 o 7 veces más personas presas. Entonces, indudablemente es una política de Estado. ¿Por qué crece? Bueno, precisamente porque crece la crisis, porque necesitan reprimir. O sea, ¿qué pasó el otro día en el obelisco cuando mataron a Facundo? Fue el cierre de campaña de Rodríguez Larreta.
Sí, una demostración de su política, una más.
Exactamente. Y por eso también es interesante observar cómo varían los guarismos de distrito a distrito de acuerdo a las características del gobierno local. Y acá, punto aparte para referirnos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde lamentablemente todo indica que vamos a seguir con más de lo mismo con el primo, con Jorge Macri, donde desde el inicio de la gestión del PRO, primero con Macri y luego con los dos periodos de Rodríguez Larreta, primero con la Policía Metropolitana y desde enero de 2017 con la Policía de la Ciudad, se han multiplicado los casos a punto tal que si vos hoy haces un cálculo de la letalidad de la policía de la ciudad en comparación con la tan temida policía bonaerense, teniendo en cuenta que la primera tiene 25.000 efectivos y la segunda tiene más de 100.000, resulta que es más peligrosa porque tiene más cantidad de gatillos fáciles per cápita en relación a la cantidad de efectivos la policía de la ciudad que la bonaerense. Y mirá que hay que ser muy represor para ganarle a la bonaerense, que tiene 200 años de acumulación represiva y la dirige Sergio Berni, por si fuera poco.
Negra, ¿qué es lo que cuida la policía? Porque si hablamos y se afirma desde la coordinadora que no cuida al ciudadano de pie, ¿qué es lo que cuida? Un poco ya lo dijiste, pero si lo podemos detallar.
Los intereses de los poderosos y el orden establecido.
Queda más que claro, que quiero preguntarte.
Decime cuál fue la diferencia objetiva entre el pequeño acto que se realizó en la Plaza de la República, donde los compañeros y compañeras de dos organizaciones abstencionistas, para manifestar su repudio al proceso electoral, hicieron la quema simbólica de una urna con las boletas de los candidatos adentro y la quema de los barbijos en la que estuvo presente Patricia Bullrich durante la pandemia en el mismo lugar. La única diferencia es que en un caso era Patricia Bullrich y en el otro caso eran dos organizaciones populares. En el primer caso la policía ni siquiera se acercó, es más, la deben haber estado custodiando a ella y a sus amigos, y en el segundo caso cargaron de una manera desaforada cuando no había ningún tipo de incidencia que ameritara siquiera que la policía se aproximara, mucho menos que detuviera personas como lo hicieron, y terminamos con Facundo muerto.
Tal cual. Bueno, respecto a los proyectos que circulan, que podemos resumir solicitan más presencia de la mano dura en las calles y las declaraciones de armar a la ciudadanía, por ejemplo, del líder de la Libertad Avanza, de Javier Milei. ¿Cómo ves el panorama? Si podemos proyectar un poquitito más. No es una linda pregunta porque la respuesta no es bonita, pero ¿cómo podemos atisbar a pensar respecto a esas declaraciones y esos proyectos?
Mira, el panorama es absolutamente desolador. Y esto lo sabíamos y lo venimos diciendo. Es más, cuando hablábamos allá en marzo, para la época de la presentación del archivo, señalábamos que se nos venía un año electoral en el que íbamos a tener que enfrentar estos discursos de la derecha y la ultraderecha pidiendo más ajuste, más represión, pérdida de derechos, y eso solamente se puede garantizar a través de un incremento represivo. La campaña electoral que se desarrolló a continuación durante todo este año así lo demostró, tanto del lado de Juntos por el Cambio, tanto de la triunfadora Bullrich como de Rodríguez Larreta. El discurso fue ese, incluso demonizando derechos constitucionales inalienables como el derecho de huelga, con ese spot de Bullrich diciendo no a los paros y no es todo es nada, etcétera. Ni hablar, por supuesto, de medidas de fuerza concretas como piquetes o cortes de ruta, etcétera, señalando que el otro día hubo una huelga en el aeroparque de los trabajadores y trabajadoras de dos empresas de aerolíneas, la TAM y no me acuerdo cuál es la otra, precisamente por falta de pago de sus salarios, están con conciliación obligatoria ahora, etcétera, o sea, un conflicto concreto salarial. Y su mensaje es, esto conmigo no va a suceder. O sea, los trabajadores y trabajadoras no van a tener el derecho de reclamar que se cumplan sus convenios colectivos. Ni hablar, por supuesto, de Larreta, que, como decía, cerró su campaña asesinando a Facundo Molare Schoenfeld. Y ni hablar, por supuesto, del caso de Milei, que te da a elegir entre vender un riñón, vender tu bebé, la precarización total y absoluta, la pérdida de todo tipo de derechos, incluso los que nos han llevado tantísimos años de conquista a las mujeres y diversidades como el derecho al aborto, y esta propuesta de las armas en manos de particulares, que ya sabemos a quiénes se refiere, que no te olvides que también Bullrich lo ha promovido, famosa aquella frase de este es un país libre, quien quiera andar armado, que ande armado.
Sí, y te sumo la precandidatura que bueno, no ganó la interna, de Gerardo Morales acompañando a Horacio Rodríguez Larreta,
sí, quien bueno,
también
clarísimo.
Viene, ejemplificando con Jujuy cuál es el propósito.
Sí, pero no es menos grave quien acompaña a Bullrich, la que ganó, Luis Petri, el mendocino, que justamente es el autor de la ley y promotor de la ley de ejecución penal, que convirtió en un privilegio inaccesible para las clases populares el acceso a un proceso penal en libertad para los delitos excarcelables. O sea, ese incremento del que hablábamos antes de la población penitenciaria tiene directa relación con tres leyes. El paquete de leyes Bloomberg de 2004, la ley de flagrancia de 2016 y la ley Petri, que justamente lleva el nombre de su autor, de ejecución penal de 2017.
Te engancho con dos últimas cuestiones antes de despedirte. Una tiene que ver con lo de la flagrancia que recién nombrabas. Estamos en el segundo día del desarrollo del juicio del asesinato de Rafael Nahuel en la Lo Flasken Wilkulmapu, asesinado en este contexto, ¿no? De había un delito. Y los albatros, la prefectura naval, actuó sobre ese delito. ¿Cuál es la reflexión que podemos hacer sobre este juicio que está en desarrollo?
Mira, naturalmente esperamos que sea un juicio que logre esclarecer a los ojos del Poder Judicial lo que ya está absolutamente claro para todos y todas nosotras, que es que a Rafael Nahuel lo fusilaron los prefectos del grupo especial Albatros por la espalda, desarmado, cuando no ofrecía absolutamente ningún peligro ni a los funcionarios de prefectura ni a terceros, y que hubo toda una cadena además posterior de impunidad para lograr salir inmunes después de haber cometido el crimen. Un crimen de Estado, un crimen del que son responsables los jefes políticos de prefectura de la época y que amerita la perpetua a sus autores.
Y la otra cuestión que me interesa conocer tu opinión tiene que ver con la resolución de julio pasado del Ministerio de Seguridad de la Nación. Acá estuvimos charlando con Moira Kaplum, hermana de Ricardo Javier, quien dio pie a que se resuelva finalmente de alguna manera una suerte de reparación o de paño sobre lo que fue el caso Kaplum, que lo que hace es reducir la defensa
institucional de los miembros de las fuerzas por parte del ministerio. Sí, pero eso es una engaña. Te lo digo en francés, es una engaña pichanga. ¿Por qué? Porque lo que dice esta resolución, vos fíjate, rebobino un poquito para que se entienda de qué hablamos. Uh-huh. Si vos o yo cometemos un delito, tenemos dos posibilidades. O nos comprometemos patrimonialmente con lo que no tenemos para contratar una defensa particular, o nos resignamos a una defensoría oficial tapada de causas, porque el 75% de los presos y presas tienen defensas oficiales porque no tienen plata para encarar defensas particulares, y que sea lo que Dios quiera. En cambio, si sos policía, prefecto, gendarme, miembro del servicio penitenciario, tenés una tercera posibilidad institucional, que es que te representen en ese proceso abogados de planta de las propias fuerzas a través del Ministerio de Seguridad de Nación, de provincia, de ciudad. Esto es así en todo el país. Uh-huh. No es una excepción el sistema nacional ni el sistema de la ciudad. De hecho, Correpi litiga también en provincia de Buenos Aires, y es habitual encontrarnos en los juicios con los abogados del Ministerio de Seguridad de la provincia. Ahora bien, resulta que estos cuerpos de abogados internos, que por supuesto son penalistas recontraespecializados y que toman una causa por vez y que, o sea, no tienen la carga de un defensor oficial, es como tener un abogado particular, pero al que no le pagas vos, porque son empleados, son funcionarios estatales, uh-huh. Se supone que están allí para representar los intereses de los miembros de la Fuerza de Seguridad en cuestiones vinculadas, esto es textual, en prácticamente todas las leyes o resoluciones de formación está dicho con términos semejantes, por actos de servicio. O sea, que cuando aparecen estos funcionarios defendiendo un gatillo fácil o defendiendo una muerte en un lugar de detención, en el caso de Kaplum, fue la comisaría 31 entonces de la Policía Federal, uh-huh. Lo primero que te está diciendo su intervención es que para ese Estado nacional, provincial o de la ciudad, ese hecho de gatillo fácil o de muerte en una comisaría es un acto de servicio. Y eso ya es un posicionamiento frente al propio hecho diciendo esto no es delito, porque si no, no lo defenderían, porque si el tipo va para que lo defiendan porque lo agarraron asaltando un banco, no le toman la defensa. Uh-huh. O si va porque, no sé, le pegó a la mujer y tiene una causa de violencia de género, no le toman la defensa. En cambio, sí se la toman si fusila por la espalda a una persona o si matan a alguien en una comisaría. El reclamo de la prohibición de esta defensa institucional de las fuerzas es uno de los puntos centrales de nuestra agenda antirrepresiva urgente, porque además genera una desigualdad de armas con las víctimas, claro, que si no tienen la posibilidad, como en los pocos lugares donde tenemos organizaciones u organismos antirrepresivos que disponen de abogados, como el caso de Correpi, y están alineados los planetas por el lugar, por la capacidad material de asumir las causas, de tomar esa representación, la familia de la víctima o contrata un abogado particular o no interviene en la causa. Uh-huh. Y además, aún teniendo el patrocinio solidario de una organización como nosotros o como cualquier otra, tiene que pagar una serie de gastos e impuestos. Para que te des idea, en la provincia de Buenos Aires, la madre o el padre de un chico fusilado por la policía que se quiere presentar como particular damnificado, es decir, como querellante en la causa, primero tiene que pasar por el Banco Provincia y pagar arriba de 8.000 pesos entre bono de actuación profesional, IUS previsional, tasa de justicia, sobretasa, y realmente es una suma importante, prohibitiva en muchos casos. Estos abogados, por ser funcionarios estatales, están exentos de esos impuestos a los abogados. Ahora, ¿por qué digo que es una engañapichanga esta maniobra de Aníbal Fernández? Porque lo que él plantea es, primero, se prohíbe la defensa institucional en aquellos casos de violación grave, o sea, de violencia institucional a través de hechos de gravedad. Entonces, ¿quién me va a definir qué es un hecho de gravedad?
Claro, hay una tipificación que puede ser engañosa.
No es engañosa, es trucha directamente. ¿Por qué? Porque me vas a la respuesta lógica es, bueno, depende de cómo esté caratulado el expediente. Bien, ¿cómo llegó a juicio la causa por la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio? Privación ilegal de la libertad. Claro. Uno de los delitos más baratos del Código Penal, y de hecho el comisario Espósito se quedó muy tranquilo en su casa con una pena en suspenso de 3 años de prisión. No era un delito, una violación grave, de acuerdo a esa definición que quiere ser objetiva de tomar la calificación legal. Cuando en lugar de homicidio calificado por ser miembro de una fuerza de seguridad, el fiscal, el juez de garantías, te califican como homicidio culposo, homicidio con exceso en la legítima defensa, homicidio preterintencional, todos con penas escarcelables. Tampoco grave. Cuando en lugar de tortura te ponen a premio, vejaciones, severidades, todas figuras escarcelables, no es grave. Segunda trampa. No prohíben la intervención de entrada, sino que, como se basan en la imputación efectivamente hecha por el aparato judicial que ellos mismos manejan, intervienen inicialmente, pero tienen que apartarse, y está dicho en la resolución con una terminología tan técnica que a quien no es abogado o está bien metido en el tema, por ahí se le escapa, cuando queda confirmado el auto de mérito.
Claro.
O sea, esto es en la justicia nacional, que todavía tenemos la rémora del auto de procesamiento. Una vez que ese auto de procesamiento no solo se dicta, sino que es confirmado por la Cámara.
Claro.
Y mientras tanto siguen interviniendo. O sea, recién cuando ya tenés casi cocinada la causa lista para ir a juicio, con una confirmación por cámara del auto de procesamiento, ahí tienen que renunciar. Mientras tanto, te jodieron todo el expediente y condicionaron cómo sale ese auto de procesamiento. Y, por supuesto, no queda para nada claro en qué momento deben apartarse cuando litigan en otras jurisdicciones. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un montón de causas contra miembros de las Fuerzas de Seguridad Federales, porque esto, al ser una resolución del Ministerio de Nación, solo afecta a las fuerzas federales. Tenemos muchas causas con fuerzas federales, gendarmes, prefectos, policías federales, pero que los hechos ocurrieron en provincia y por lo tanto tramitan en la provincia de Buenos Aires, claro, donde no existe ese auto de mérito. Es como en el caso de ustedes, que se hace la instrucción, en determinado momento el fiscal decide la elevación a juicio y se hace el juicio oral. Bueno, no es el caso del ejemplo que vos ponías recién de Rafael Nahuel, porque eso es justicia federal, entonces sí hubo auto de procesamiento, ¿sí? Pero en la justicia provincial no lo hay.
Claro.
Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una causa que está elevada a juicio por el fusilamiento del hijo de nuestra compañera María Ávila, el chino, un hecho que ocurrió en 2012, prefecto Bonifacio Guerrero, que el juicio oral ya comenzó en 2019 y se va a retomar, porque están con un poquito de problemas de agenda en el tribunal oral, en junio de 2026. En esa causa están presentados los abogados del Ministerio de Seguridad de la Nación defendiendo al prefecto.
Claro, hasta que no avance
y
la causa.
Y como no hubo auto de procesamiento firme, porque es provincia de Buenos Aires, nadie les dijo correte.
Bueno, habrá que ver qué es lo que sucede con esta resolución y cómo se puede pujar para que aplique en principio desde el principio, desde el comienzo de la causa y que
la única manera es modificar esa resolución para que diga lo que tiene que decir. Esto es que se prohíbe la defensa institucional por parte de los ministerios o los abogados de planta de las fuerzas en cualquier caso de represión estatal o violencia institucional. Punto. Es una oración.